Pero que muy buenos y lluviosos y refrescantes días, Comunidad Valenciana. Os habla Ramón Palomar Chalavera desde Valencia Radio 99.9. Ahora mismito son las 10 y 43 minutos del mediodía. Ya sabéis que llueve sobre la ciudad de Valencia, una lluvia fiera, gris, persistente, contumaz, pertinaz. Una lluvia que lo remoja todo, que nos cala hasta los huesos. Pero aquí estamos, hoy lunes 5 de enero de 2026. Y lo primero, que como hemos celebrado programas especiales, es feliz año nuevo para todo el mundo. Os deseamos las mejores de las mercedes y de las gracias que se puedan precipitar sobre vuestras chepas y vuestras osamentas. Y que ganéis mucho dinerito y que nos dejéis alguna herencia. Avisir Bañón, muy buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días.
Esos son los propósitos de los nuevo año.
Sí,
el
sí.
Que nos caiga
que
una
nos
herencia.
Que nos caiga una herencia, que nos caiga una buena herencia, hombre. La temperatura máxima prevista para hoy, atención, 10 grados. La mínima, 6 grados. Mañana parece ser que aunará un poquito más de frío.
0 grados tenía yo donde vivo. Para mañana, según la predicción. 6 grados cuando he salido de casa, han bajado a 5 y luego ya cuando he llegado a Valencia eran 7.
Vale, pues frío, 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 y se supone que va a caer nieve. De hecho, en algún sitio que veo ya es una capita de nieve, eso que se llama de enfarinar, por el interior de la Comunidad Valenciana a partir de 800 metros o así. En Requena se han pertrechado de provisiones, Requena, Utiel y esa zona, porque recuerdan la última gran nevada que cayó, pero parece ser que, según apuntan los modelos, solo caería, solo que no está mal, una débil capilla de nieve de 2 centímetros. Ya veremos, que última hora llega una ventolera, trastoca todos los planes. De momento, cuando ahora son ya las 10:44, la cabalgata se mantiene en Valencia, la cabalgata de los Reyes, y de momento también se mantiene en Alcoy. En algún sitio han optado por suspenderla. Ya sabéis que la de Alcoy se supone que es la más antigua del mundo mundial y es un verdadero alarde. Hombre, si queréis algún copito en plena cabalgata, pues a los nanos les encantaría, digo yo. Y aquí en Valencia pues se mantiene la cabalgata, así que la gente, pues bueno, que coja los paraguas y que se vaya por allí con las criaturas. El paraguas luego también te puede servir para recoger caramelos, que como todo el mundo sabe es como el oro que tiene el gímilo. Los caramelos es, la gente se pega, se da cabezazos, saca el codo, se arrastra para conseguir los caramelos. Así que podéis hacer ese efecto red que atrapa caramelos con el mismo paraguas. Os remojaréis un poquito caso de que llueva, pero no pasa nada porque seréis muy contentos a casa con esos 6 o 7 caramelitos que habéis conseguido gratis total, que es lo que más le gusta al español y a la española y al español, el gratis total. Jornadas ciertamente interesantes las que estamos viviendo, pero nos gustaría recordar la tragedia en Suiza. Antes de empezar con el Maduro y con lo de Venezuela, hacer algún comentario de los nuestros. Lo de Suiza ha sido una auténtica tragedia. Suiza, primer mundo, gente se supone que muy, 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 o sin suponer, muy civilizada, gente muy preparada, y el drama ha sido absoluto, además entre la gente joven. Causaba un verdadero impacto ver las imágenes de cómo se iba quemando todo y la peña grabando con el móvil. Y la música seguía enchufada.
Y
jujuju, y jajaja. Y jujuju, y jajaja. Y dices, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Pero es que todos grabando con el móvil. Y dices, no, hombre, no, sal, vete, vete. Intentemos que ordenadamente. De hecho, y esto lo decimos con gran pesar, uno de los chavales que ha fallecido fue porque salió y volvió a entrar porque se había dejado el móvil ahí dentro. Y dices, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a hacer un poquito de pedagogía entre la gente joven y los adolescentes en los colegios, en los institutos, y vamos a explicarles de lo primero es la vida, la tuya, el compañero que tienes al lado, si le puedes ayudar, evidentemente, y normalmente sí. El móvil da igual, el coche da igual, la moto da igual, los objetos materiales importan un bledo. Lo más importante y lo más sagrado es la vida de alguien. Pero no me quito de la cabeza al chaval ese, ostras, que me ha dejado el móvil dentro, pues voy a por él, y ya no salió. Cadáveres carbonizados y pues un drama, imaginaros, pues auténtico drama navideño. Y luego se ha provocado un efecto, que es que primero estaban las llamitas ahí, esas llamas provocan una serie de gases. Entonces cuando alguien abre una puerta o una ventana, entra el oxígeno, ¡buam! Y se enciende todo. Y es lo que atrapó,
claro,
a la gente.
El oxígeno es,
sí,
el,
claro,
alimento
la gasolina.
Del fuego.
Por eso los bomberos me recomiendan, en caso de incendio en tu casa, que las puertas estén cerradas y que les esperes. Pero cierra la puerta porque eso hace, en cierto modo, como una especie de barrera. Pero como la actualidad va de un lado a otro tan rápido, hoy apenas se habla ya de lo de la tragedia en Suiza, y estamos con lo de Venezuela y Maduro. Yo no me lo esperaba. Para mí fue algo completamente inesperado. De hecho, cuando empecé a recibir llamadas esa mañana y mensajes, tempranito, a las 8:30 o 9, ya me estaban avisando. La gente me preguntaba, ¿esto es verdad? ¿Es verdad lo que se está publicando? Porque la gente aún tenía dudas, pensando ¿de verdad han atrapado a Maduro? ¿Y cómo lo han podido atrapar? Bueno, ya circulan diversas teorías al respecto. Estaba claro que tenían una información ahí dentro de muy buena mano, porque sabían exactamente siempre dónde estaba Maduro. Ya sabéis que esta clase de dictadores normalmente cada noche duermen en un sitio, porque fijaos, a Yasir Arafat, mira que los israelíes lo intentaron y no pudieron, ¿eh? No le trincaron a Arafat. Arafat cada día dormía en un sitio, estaba en un sitio, nadie sabía nada y no pudieron fundirse a Arafat. Y estamos hablando del Mossad de los israelíes. Pero con Maduro lo sabían todo. Y yo no entiendo cómo entran con tanta rapidez y le trincan y se lo llevan. Ha sido algo, yo entiendo que muy, muy alucinante. Por cierto, que se han cargado a toda la escolta de cubanos que tenía. Se supone que tenía una escolta de gente muy, muy preparada. Pues se los han cargado a todos, ¿eh? Los Delta Force de Chuck Norris y Lee Marvin, pam, 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 trincan a Maduro, pum, y se le van a él y a la mujer.
Y ellos ninguno, ¿eh? ¿Algún herido? Pero
nada, nada, ellos ninguno. Nieves Madera, muy buenos días.
Buenos días. Yo sí que he oído esta mañana cómo entraron.
¿Cómo?
Primero, que compraron a uno de la Guardia Pretoriana por 50 sí. millones de dólares. Y segundo, lo tenían todo preparado, igual que lo que contaste tú del documental de Bin Laden. Sí. Tenían una maqueta donde desarrollaban, donde podían haber hecho la operación con los ojos cerrados. Entonces, ahí está. El día que supieron que dormía ahí, en el sitio que ellos habían estudiado, de la misma manera, cuando lo he oído contar en la radio esta mañana, me acordaba de cómo contaste tú el documental de Bin Laden, que el otro día un poco medio vi.
Que es muy bueno el documental de cómo atrapan a Bin Laden, es muy, muy bueno.
Segundo documental.
Lo mismo. O lo de Osama Bin Laden, aunque allí perdieron un helicóptero porque se salió contra el suelo por una ventolera que hubo, pero lo mismo, llegan a Pakistán, taca, 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 sin avisar a Pakistán, se meten en la casa de Bin Laden, pum, 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 van a tiro limpio, se funden a Bin Laden y se piran. Pues aquí no, aquí secuestran, raptan o detienen, lo que queráis, a Maduro y a su mujer, y se lo llevan, ya está en Nueva York, y la van a juzgar. Y yo creo que o colabora mucho y empieza a tirar de la manta y a cantar, que en ese caso le quedarían 20 años, o si no colabora, yo creo que le cae en la perpetua. Está en una cárcel de Nueva York, que las declaraciones de la gente que está en esa cárcel te dicen...
¿Esas privadas?
Yo creo que peor. Dicen, las celdas son como la de Aníbal Lecter en El silencio de los corderos. Entonces ahora hemos visto a Maduro con chanclas, que eso queda muy indigno. Ver a alguien con chanclas, las esposas quedan indignas, el chándal quedan indigno. Pero,
caminar con los ojos cerrados, que es indigno también.
Sí, pero ir con las chancletas y el calcetín blanco queda muy indigno. Queda muy indigno. Y luego llevaba una especie de gorro extraño, como de Papá Noel del mal.
Lo del gorro.
Así no
refería,
pero
no
el gorro,
lo del gorro que parecía que llevaba, no sé, dos cuernos ahí. Yo,
queda como de turista de Benidorm, lo de las chanclas con calcetín.
Peor.
Lo hace más cercano.
Yo creo que sí, desde luego es un truco para humillar y despojarte de cualquier jirón de dignidad. También hay que recordar que a Maduro le hemos visto con mucho chándal de colorines, que supone que era la bandera
de Venezuela. Pero no creo que te venga a detener Estados Unidos y le digas, déjame que me voy a cambiar.
Yo creo que las chanclas lo han hecho a propósito para humillarle más, porque de eso ya no se recupera una persona. De momento está como muy flamenco saludando, Happy New Year, good night, Happy New Year. Pero a mí eso me recordaba al asesino el solitario, que cuando la policía le trinca después de muchos años, ¡soy el solitario! ¿Os acordáis? Aquel atracador de bancos que además asesinó a varios guardias civiles y no sé algún policía. ¡Soy el solitario! ¡Soy inocente! ¡Soy el solitario! Y se reía, y qué bueno soy, no sé qué. Bueno, sí, se reía. Cuando ya le condenan, se le fue la risa y ahora mismo debe ser alguna depresión de caballo, y bien que me alegro porque es un asesino infecto. A Maduro le va a pasar lo mismo. Ahora, mucha fotito con los pulgares hacia arriba y mucho tal, pero cuando lleve ya un tiempecito en la celda o cuando le caiga la condena, veremos.
Y dicen que probablemente sea perpetua.
Eso creo yo. Yo creo que si colabora y tira de la manta, le pueden caer 20 años o así.
Pero
y si no colabora...
colaborar es asumir lo de los hechos.
A ver,
de que
él
se le
puede cantar mogollón del narcotráfico y de cositas tipo Zapatero, tipo Cuba.
Pero ya está el pollo
Irán.
Ese cantándolo todo.
Sí, pero a lo mejor este cuenta más.
No lo sé. ¿Habéis hablado de Delsi?
Porque, ahora iremos, porque Zapatero no os ha pronunciado. ¿Ha dicho algo Zapatero? ¿Quién sabe si ha hecho algo? Delsi no. Parece ser que Delsi y su hermano son los traidores de la pandilla. Pero parece ser, no lo sé.
Están fuera de Venezuela, de verdad.
No. Sí, Delcy es la presidenta.
Sí, asume ella el poder.
Asume el poder.
A ver, le han dicho que no se salga de la línea.
La primera declaración estaba fuera.
No, eso fue un rumor que estaba en Moscú. Más, está ya de presidenta porque decían el Tribunal Supremo le ha ordenado que acepte la presidencia. Bueno, el Tribunal Supremo es de los que colocó más Maduro ahí, Delcy y compañía. Los rumores son de que ella y su hermano, de hecho hace 3 meses, creo que fue en Miami Herald, publicó una exclusiva donde decían que el hermano de Delcy estaba negociando con Estados Unidos la entrega de Maduro. A ver, esto es chusma y gentuza. Yo me creo cualquier cosa porque llevan la traición en la sangre, llevan tanto el pelotillerismo como la traición. Hay unas imágenes de cuando vivía Chávez, Maduro, soltándole piropos con lágrimas en los ojos, de ¿por qué usted, general? Pero completamente emocionado.
Maduro, nacido en Colombia y nacionalizado venezolano, no es de origen.
Maduro es un personaje siniestro, tremendo. Y tal. Entonces estos pasan de soy el más pelota del mundo a te traiciono a cambio de un puñado de dólares.
50 millones.
Bien, entonces Delcy asume la presidencia y esto en principio se diría que algo han aprendido de Irak. Es decir, si quito a Maduro, por ejemplo, creo un vacío de poder o no soy capaz de hacer una transición democrática correcta y rápida, me pasará como en Irak.
Que puede salir
inmediatamente
un
fueron a tiro limpio y el país se dividió en sectores y luego llegó Daesh y además se quedó buena parte de Irak, se quedó armas de los americanos, creó un Estado árabe, etcétera, etcétera. Entonces han dicho, mira, dejemos a Delcy y sobre todo a los mandos del ejército y no sé qué harán a partir de ahora. Que se porten bien con nosotros, porque si no saben que les haremos la de Maduro, les haremos un Maduro, y que nos dejen ir a por el petróleo, que es lo que nos interesa.
No son tierras raras.
Y petróleo que se lo estaba aprovechando China. En ese sentido, dos cosas. Por ejemplo, algo que muchas personas desconocen es que en Egipto, la gran empresa de Egipto es el ejército. Todos los altos cargos, los oficiales del ejército, son los que dominan las empresas, el turismo y tal. Me refiero a empresas, pues, de la electricidad, los petróleos, el turismo, etcétera, hoteleras, etcétera. Todo está en manos del ejército en Egipto. Y por eso no quieren democracia, porque la democracia ganan los hermanos musulmanes, se les acaba el invento y además se radicalizan un montón. En Venezuela pasa un poco lo mismo. La poca industria, las pocas empresas que quedan en Venezuela, que son estatales, por eso son una ruina, están en manos de gente del ejército. Entonces yo creo que los americanos van con el rollo de no provoquemos un vacío de poder, dejemos las estructuras tal y como están, pero que sean buenos con nosotros y nos obedezcan. Y para disimular, de aquí unos meses, no sé si un año o dos, creemos una transición y vayamos a elecciones democráticas que yo vigilaré para que no hagan trampas como suelen hacer los de Maduro en los últimos tiempos. Pero de momento van a mantener las estructuras. También le quiero recordar a los oyentes que los que saben de Segunda Guerra Mundial y han leído cosas, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, policías, jueces, fiscales, cargos de la administración, dejan a los mismos que estaban con Hitler, ¿eh? Pero nazis reconocidos. Porque dicen, bueno, si nos fundimos a los jueces de... Bueno, en Francia también hicieron los mismos, ¿eh? Los jueces y fiscales que estuvieron con el régimen colaboracionista de Vichy, luego se quedaron cuando llega De Gaulle, ¿eh? Y vuelve la democracia. Porque se plantean, ¿cómo descabezo yo todo el entramado de jueces, fiscales, policía, administración, burocracia, etcétera, etcétera? No pueden hacerlo, porque no tienen suplentes, no tienen relevo. Y porque además, es que todos colaboraron con Hitler. Es que todos o casi todos colaboraron con el régimen de Vichy. Entonces tampoco es, no, es que aquí echamos a 4 y ahí 3 y ya está, y solucionamos la papeleta. Hombre, algunos echarían para disimular, pero lo de Alemania fue escandaloso en ese sentido. Es más, varias cátedras que antes de Hitler, o justo cuando gana Hitler, los catedráticos eran judíos. Cuando llega Hitler, les despojan de la cátedra, muchos de ellos emigraron a Estados Unidos, y se las dan a miembros del partido nazi, a profesores de universidad que eran militantes del nazismo. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, les devuelven la cátedra al judío. No, se la dejan a los nazis. Se la dejan. Porque entendieron que había que poner ese perfil y era peor el remedio que la enfermedad, y mira, me pongo el perfil y disimulo. Pues seguramente esa es la idea que llevan ahora con Venezuela, de vamos a mantener todos los cuadros y toda la estructura, porque si no, llegarán las mafias, llegará la historia, las calles empezarán todos a tiros y tal. A Delcy ya le han avisado. tú vas a ser buenecita con nosotros, ¿eh? ¿Qué significa eso? Pues que el petróleo va a pasar a manos de las empresas americanas. Respecto al petróleo, otra cosa. Es verdad que Venezuela tiene las mayores reservas de crudo del mundo, por encima de Arabia Saudí. Pero también es verdad que así como en Emiratos Árabes, Arabia Saudí y compañía, en el desierto, tú con un pico, plim, 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 excavas un poquito y te sale un chorro de petróleo, en Venezuela no. Y la perforación encarece muchísimo la materia prima, o sea, el crudo. Se calculó durante un tiempo que si el barril valía menos de $50, muchos de los pozos de Venezuela no era rentable sacar el petróleo porque costaba más. La infraestructura está hecha una birria. ¿Por qué? Porque los ingenieros y los grandes técnicos de la industria han emigrado en cuanto han podido. Recuerdo que en Venezuela hay entre 8 y 9 millones de exiliados. 8 y 9 millones. Es que es una barbaridad. Una auténtica barbaridad. Solo en Madrid hay 200.000 venezolanos. 200.000 venezolanos en Madrid. Que, por cierto, ahora os leeré una tabla. Ese colectivo en España, los venezolanos, que más trabajan y más aportan a las arcas del Estado, ¿eh? O sea, gente trabajadora, preparada y cumplidora. Bueno, entonces, la infraestructura del petróleo está tan hecha pure, tan devastada, porque esos son unos incompetentes y porque provocan que la gente que entiende se exilie y porque lo nacionalizaron todo, entonces cobra lo mismo un jefe que un obrero. El jefe que es ingeniero dirá, pues yo cuando pueda me largo, oye. Y el obrero dirá, yo como si lo hago bien o si lo hago mal, cobro igual, pues me escaqueo todo lo que puedo. Entonces ellos sacan mucho menos petróleo del que podrían. Se calcula que reflotar por completo la industria petrolera de muchas plataformas que no las usan porque están ya oxidadas y muy dañadas. Pues se calcula que reflotar todo lo que sería la industria de Venezuela son 100.000 millones de dólares. 100.000. Entonces, claro, ¿les puede interesar a las empresas privadas americanas? Supongo que sí, porque como cuando logren tenerlo a plena producción, pues van a sacar un rendimiento. Y otra cosita del petróleo que también hay mucha gente que desconoce. Desde la época de Chávez, Venezuela le regala, es decir, sin cobrar, 250.000 barriles de petróleo al día a Cuba. Entonces, digamos, a otra conclusión, eso se va a cortar, los 250.000 barriles que le envían a Cuba, que sirven para generar la poca electricidad que generan y para, en fin, para suministro diario. Si se corta, la miseria de Cuba aún va a evolucionar muchísimo más, aunque suena ya casi imposible porque están ya con hambre todos y la cosa está muy mal. Pero como no consiga Cuba petróleo de Irán gratis, cosa que dudo, o de algún lado, es posible que ahora ya definitivamente o la gente salga a la calle o el ejército, que también es quien tiene poder en Cuba, diga, bueno, hasta aquí hemos llegado y vamos a echar ya a Díaz Canel este, que es el sucesor de los Castro, y vamos a abrir fronteras y venga aquí inversión privada y a ver si empezamos a reflotar este país, que es una maravilla de país, una maravilla de gente, pero que tienen también esclavizado. Vale, por eso, ¿le interesa a Estados Unidos Cuba? Pues hasta cierto punto, porque Cuba está en la ruina más absoluta, no hay petróleo en Cuba, la industria del azúcar que había ya ha desaparecido, y tampoco supone una amenaza en lo militar. Desde la crisis de los misiles, pues ya veremos el interés o no.
¿Y a los votantes cubanos de Trump?
Bueno, pero yo creo que sin el petróleo venezolano ahora dirán, bueno, vamos a ver si madura la cosa y quedan por su propio pie. ¿Qué le interesa más a Trump, sobre todo a Estados Unidos? Groenlandia.
Y cuando salga lo
yo,
de los...
si viese en Groenlandia estaría preocupadito.
Y si en Groenlandia no hay una excusa, no hay un régimen...
Bueno, ellos se la inventan. Fíjate, en Venezuela... ¿Cómo han ido preparando la opinión pública? Vuelvo primero, y perdón si me estoy poniendo muy pelma, a la Segunda Guerra Mundial. Los americanos, antes de echar las bombas atómicas, fueron preparando a la opinión pública. Porque al echar una bomba atómica, oye, que socarrar a un cuarto de millón de personas con una sola bomba, eso hay que tratar de que la gente lo pueda digerir. ¿Cómo lo hicieron? Y había ciertos motivos para ello. Bueno, pues deshumanizando a los japoneses, con caricaturas en la prensa, siempre los japoneses salían con cara de rata. Tú cuando sacas eso, es lo que hacían los nazis con los judíos también. Les pones cara de animal y les deshumanizas. Contando todas las torturas y fechorías que hicieron los japoneses, que eran ciertas, que cuando Japón invade China hubo un concurso muy célebre entre dos capitanes de ver quién era capaz de decapitar a más gente en un día. Y creo que uno logró decapitar 140 prisioneros y el otro 130 o así. Esos eran los japoneses, ¿eh? Cuidado. Pero, aún así... Claro, tú con una bomba atómica asesinas a un montón de inocentes. Te funeras un montón de inocentes.
Y dejas una tierra manchada, hombre, para mucho tiempo.
Y allá, entonces había que preparar la opinión pública y empezaron a prepararlo en la prensa, en los medios de comunicación, de los japos torturan, los japos se portan mal con nuestros prisioneros, los japos.
Y no fue mucho tiempo, claro, porque...
Claro, de tal modo que cuando la echan, la población se alegró de Estados Unidos. Entonces aquí hay varias teorías y luego volveremos a lo de Venezuela. Una teoría era, vale, echan una bomba en Hiroshima y luego otra en Nagasaki. Y dicen, ya, es que los americanos habían calculado que si invadían la isla tendrían 1,000,000 de bajas. Se basaban en la experiencia de Iwo Jima, Okinawa y todo aquello, que los japoneses sabéis que pelean hasta el final y no se rinden. Y en Japón ya habían preparado a la gente incluso con lanzas de bambú a niños y a mujeres para defender hasta el último hombre y última mujer en Japón. Entonces, claro, calculan 1,000,000 de bajas. ¿Estamos preparados nosotros, americanos, para tener 1,000,000 de bajas en la opinión pública después de tantos años de guerra? Pues no. Pues echamos la bomba atómica y así les damos su merecido y que se rindan. Pero dices, bien, vale, puedo concederlo. Pero hay otra teoría que dice, oye, no hacía falta mostrar el poderío de la bomba atómica echándolo en Hiroshima. Podían haberlo echado, por ejemplo, en el Golfo de Tokio, en el mar. Que de refilón hubiesen tocado un poquito Tokio y se han dado cuenta del poder devastador de una bomba atómica. O podían haber arrojado en una zona apenas poblada y los japos se habrían dado cuenta que era como un aviso, ¿no? ¡Pum! Te saco tarjeta amarilla, te meto una bomba atómica en un páramo donde prácticamente no hay nadie. Pero tú ya te das cuenta y te digo, o te rindes o lo ha hecho una ciudad. Pues no me rindo. Vale, pues no es, mira, lo ha hecho una ciudad. Pero claro, Hiroshima y luego Nagasaki. ¿Quién tiene razón? Pues yo no lo sé, me limito a exponer los hechos. Claro, que a lo mejor dijeron, con lo tozudo que son los japoneses, no va a servir de nada que echemos una bomba en el Golfo de Tokio o en un sitio desértico. No va a servir de nada porque estos no van a rendirse. Así que vamos ya a la primera con tarjeta roja. Pues no lo sé qué tendrían que haber hecho. Yo, mi conciencia, me hubiese llevado a echar en un sitio despoblado. Y si no se rinden, ya le he hecho un sitio poblado, pero he calmado más mi conciencia. Como decir, oye, que os he avisado, ¿eh? Mirad el poder destructivo de esta bomba. Cuidadito, cuidadito, y quiero vuestra rendición. Vale, vamos a Venezuela. ¿Qué pasa en Venezuela? Que ya nos han ido preparando con lo de las lanchas que iban fumigando y bombardeando. Y metiéndonos en la cabeza lo del narcotráfico. Yo creo que fue, bueno, creo, no estoy seguro, fue en este programa cuando hace ya, no lo sé, Mon, sería 2 meses o así, comenté, ¿somos los únicos que nos preocupa lo de las lanchas? Y dije, oye, ¿son narcos? ¿Por qué? Porque ellos lo dicen, o sea, claro, los americanos. Y aquí lo dije, hombre, y yo no soy social comunista precisamente, pero yo comentaba, oye, yo quiero que los trinquen y les juzguen, como han hecho con Maduro, pero yo sé que hay una lancha por ahí y te meten el bombazo sin avisarte, ¿pero eso qué es? Pues ¿eso qué es? Pues eso es lo del sheriff y la ley del oeste. Primero disparo y luego pregunto. Pero a mí no me parecía bien. Y dices, una, esa gente tiene hijos, tiene hermanos, tiene madres. A lo mejor es gente, si es verdad que son narcos, que están en el último escalón del trapicheo. Es gente muy desesperada que por $500 o así se arriesgan a hacer ese viaje. O a lo mejor es gente que está haciendo contrabando con otro producto y no está llevando mandanga. Pero yo esto que fuesen por ahí, pum, pepinazo, ya llevamos 30 lanchas destruidas. Oiga, no lo sé. A la gente se le detiene y se le juzga, y tiene derecho a un abogado. Pero yo esto que por las bravas. Pero prácticamente nadie comentó nada. Entonces yo creo que ya iban preparándonos para lo que ha sido el asalto final.
En una de las primeras decían que iban 2 sobrinos de Maduro en la narcolancha.
No me lo creo. 2 sobrinos de Maduro no son tan pringados como para ir ahí. Ahí van los pringados. Entonces ya nos han ido preparando y desde luego la operación militar ha sido impecable. Me cago en la leche. Ha sido...
Oye, y si cantan, uf, y nos enteramos de muchas cosas, lo del tema de hidrocarburos de España, claro, conseguiremos información.
Ojalá.
Ojalá
ya cante.
Va a ser bonito.
Y a lo mejor Delcy también, como ha visto las barbas de Maduro remojar, cortar, ponerse a remojar. Y le dicen, Delcy, cuéntanos, ¿cuál era tu contacto? Porque a Zapatero le llaman mi príncipe. Cuéntanos, ¿cuáles eran tus tejemanejes con Zapatero? ¿Y qué había en las 40 famosas maletas cuando fuiste a Barajas?
A ver, oro no había porque el avión no podía despegar si eso es oro. O sea, el volumen de oro
eso
hace que...
Eso se preguntaremos a Argimiro. Sí, hay, vale, una teoría que dice que como el oro es muy pesado, que no puede levantar.
Claro, no podía levantar el
no
vuelo.
No sé yo, no lo sé. Pero estaría muy bien que Maduro cante y además aporte pruebas. Ya veremos cómo queda todo. De todas maneras, y ahora, Groenlandia. Uf.
Pero no, no tiene el mismo...
Pero ellos se lo inventan. Ellos, mira, Trump y Marco Rubio, que Marco Rubio me parece un tío con muy buena cabeza, puede estar de acuerdo con él o no, pero no es nada tonto. Y si fuese el próximo...
¿Es de origen cubano?
Sí, no, no, el origen no. Su padre y su madre son cubanos. Ah.
Eso.
O sea, que bueno, antes
no, pasaba, que si era cubano habla, o venezolano
no, no,
o
habla
colombiano.
Español perfectamente. Sí, sí. Ahora, es un tío de derechas, ¿eh? Pero estaría muy bien, bueno, muy bien, tener un presidente el día de mañana. Yo prefiero a Marcos Rubio que a J. de Vance, porque por lo menos este habla español y algún cariño digo yo que no tendría porque tendrá un abuelito, un bisabuelo español, yo qué sé. Porque es que con Trump no es una manía, hombre. Claro, pues entre Sánchez y Zapatero tampoco es que...
Ayer nos posicionamos... Con el lado de...
Sí, siempre estamos en el lado correcto de la historia, desde luego. Bueno, entonces, Groenlandia, ¿qué están diciendo Trump o Marco Rubio y todos estos? Que es que hay mucho barco alrededor chino y ruso pululando y eso atenta contra nuestros intereses. ¿Qué pasa también en Groenlandia? Que en Groenlandia hay muchas reservas de gas y de petróleo, que es la verdadera excusa. Estos van donde hay petróleo. Pasó en Irak, ha pasado ahora en Venezuela, es el petróleo.
Al
y
gas,
de hecho,
al gas se le saca en proporción sí, más,
sí,
más valor.
Sí, sí,
¿eh?
Pero bueno, que también hay petróleo y gas, pero que estos van donde hay temita.
Yo pensaba que eran si las no, tierras no raras, porque yo pienso que bueno, Estados Unidos
a ver,
el petróleo
a lo mejor
va
también,
seguido.
Pero no, 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 pero ellos quieren tener las reservas estratégicas. Si lo tengo yo, no lo tiene China, no lo tiene Rusia, que Rusia tiene petróleo también por un tubo, lo subo. Pero aquí son juegos estratégicos. De, esto es como un superjugador de fútbol, que lo decía Cruyff, es el que inventó. Oiga, ¿por qué ficha usted a varios cracks? Si luego hay uno que está en el banquillo, dice, porque si lo tengo yo, no lo tiene Real Madrid. Y estos juegan a lo mismo. Entonces, claro, si de repente se queda Groenlandia, ¿qué hacemos?
Pero eso es Europa.
¿Qué hacemos? Ya, ¿y qué hace Europa?
Europa ahí no puede, ya somos tibios con Ucrania, sí, ahí tendríamos
a ver,
que
sí,
reaccionar
claro, entonces, ¿qué?
Más
¿cómo,
fuerte.
¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Llevamos a la legión? Porque os digo una cosa, mucho hablar de los Delta Force, pero una competición a mano abierta, sin armas sofisticadas ni nada, un legionario a mano abierta...
¿Abierta es pelearse?
Sí, pero a galleta, con mano abierta. Un legionario puede con tres Delta Force. Eso está comprobado.
¿Tú sabes
comprobado.
Lo, ¿tú sabes lo más duro? Que el otro día hablé con un amigo nuestro que tiene una cosa de trabajo en Washington.
Sí.
Y me dijo, nos vamos a Washington en abril y luego 3 o 4 días a Nueva York. Y el otro día hablé con él y dije, con lo que está pasando, igual no es el mejor momento. Digo, bueno,
pues
nos
yo,
quedamos sin viaje.
Pues yo si gira Bruce, me quiero ir ya.
He visto la peli.
¿Te ha gustado?
He visto la peli, por fin.
Luego hablamos.
He visto
Nuremberg.
Ah, mira, que luego podemos
yo vi
hablar.
Anoche unos premios de cine y las series americanas y la de adolescencia, vi el principio, la primera hora, arrasó todo, se lo llevó todo, todos los premios de actores.
¿El qué? ¿Adolescencia, la serie?
Sí.
Pues a mí me pareció una tontada de serie, ¿eh?
Yo no he querido verla.
Yo no.
O sea, me parece que
a mí me ha parecido tontada.
A mí no, me plantea un problema con una crudeza y con una brutalidad, además... La cámara continua en tiempo real me parece una genialidad.
Mira,
yo no sería capaz
mira,
de hacer
de 212.064 venezolanos que hay, 144.000 cotizan.
Son autónomos.
Cotizan. Que es el 68.
Yo en Valencia tengo varios clientes venezolanos. Por 100, y muy buena gente y fenomenal. Y sí, grandes sí, trabajadores sí, sí. Y emprendedores.
Sí, 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 sí. Entonces, quien me lo pasa, colocaba, cuando volváis a casa os podéis ir marchar con la cabeza bien, bien alta. Es gente muy trabajadora, muy emprendedora y, lo vuelvo a recordar, en los años 60, había españoles en los 50, sobre todo iban de las Canarias, por eso hay tanto Betancur, que es un apellido muy de las Canarias y hay tanto en Venezuela. Había españoles que se iban a Venezuela porque
sí,
era la tierra
hacían,
prometida.
Claro, y hacían dinero.
¿Cómo? ¿Tu padre?
Me da mucha pena no haber tenido esas conversaciones porque él estuvo, también él me contó...
¿Cuántos años
contó,
estuvo en Venezuela?
15 años.
Fíjate, el padre de Mon.
Mi padre estuvo 15 años viviendo en Venezuela.
¿Qué años era eso?
Pues él vino... ¿Cuándo empezó lo del Plan Sur? 67, sí, sí. 68, por ahí. Pues él llegaría de ahí, de Venezuela... Pues desde los 50, desde el 52 o
¿y estaba en lo del azulejo? O sea, ¿llevaba azulejos a Venezuela?
No, yo creo que él llevó lo del azulejo y cuando estuvo en Estados Unidos vio que eso no tenía... o que algo había hecho
ahora
mal.
Era un tío listo, ¿eh?
O que... Entonces, de ahí se fue a Nueva Orleans un año.
¿Y qué hacía ahí?
Un año, tampoco lo sé porque no me lo explicó. No. Lo único que me contó de Nueva Orleans...
Así era narco, de broma.
Porque mi padre iba a los mejores hoteles, cuando se quedaba sin dinero, pues iba por ahí a conseguir. Entonces, él estuvo en un restaurante en Nueva York. Esto sería a finales de los años 40. Mi padre fue un super restaurante, él fue con dinero, se lo gastó enseguida. Porque de hecho su madre murió y no tenía dinero para coger el avión para volver. Y él me dice que fue a un super hotel, que era el que estaba de, a un super restaurante, que era el que estaba de moda, y que vio pasar a Bogart. Sí. ¿No? Y en Nueva Orleans vio en el Mardi Gras. Vio en un descapotable de Louis Armstrong. Es lo que me contó.
¿Qué vendía?
Yo, pues no lo sé. Pues,
¿y en Venezuela?
Pues no lo sé. Se lo tengo que preguntar a algún madre? Amigo de mi padre que viva aún. Entonces, él estaba con lo del azulejo.
O sea, está como
luego,
10 o 15 años en Venezuela, y luego, pero no sabemos a qué se dedicaba.
En Venezuela,
porque
yo creo,
hizo dinerito.
En Venezuela yo creo que empezó con tema de construcción o no sé qué. Porque luego al venir aquí estuvo con lo del Plan Sur y con maquinaria. Pero él era amigo de gente. Es que no lo sé, porque de vez en cuando venían muchos hijos de venezolanos
y algunos amigos
de mi padre a verle. Entonces a mí me daba risa, porque yo era adolescente, entonces yo de broma le decía a mi madre: tiene mis ojos, se parece a mí. Y mi madre estaba 2 semanas sin hablar con mi padre, y mi padre decía: yo no he hecho nada, porque no me ha... Y lo hacía yo de manera pérfida, ¿no? Eran amigos. Él construyó muchísimos amigos. Hija, de 15 años tienes una familia ahí prácticamente. Entonces venían muchos a hablar con mi padre, pero no tengo... Es que conmigo no hablaba.
Pero,
que a mí me decía: ¿estudias? Me decía: sí. Y me decía: no te creo. Hasta el punto que una vez me vio estudiar y se puso a llorar.
Pero tu madre, ¿qué hacía en Venezuela? Bueno,
le preguntaré a mi madre, pero ¿tú crees que mi madre sabía?
Es que...
Algún amigo, me dijo un futbolista, pero no me acuerdo.
Pero esto hay que contarlo, que antes los hombres que se llevaban a negocios nunca le contaban ni a la mujer ni a los hijos a qué clase de negocio se dedicaban.
O sea, no era nada
era algo muy curioso,
que no era nada fraudulento, ya. ¿Vale? Pero yo creo que se dedicó a algo de la construcción y azulejo. Él siempre estuvo ligado al azulejo, pero muy...
Pero que eso era muy curioso, que el cabeza de familia nunca explicaba. Él llegaba, repartía el dinero, desaparecía, que era muy típico de la época. Que
y
eso
a
era
nadie
muy
se le ocurría preguntar.
No, ¿a qué se diga? Negocios.
Claro.
Es que no lo sé, no sé. Es que tampoco. Él me contaba cosas de fútbol y veía que no tenía interés y dije: bueno, no le voy a contar nada, porque tampoco podía hablar de películas porque no le interesaba,
bueno,
y a mí sí.
Por favor.
Entonces, nos llevábamos bien porque no hablaba. Porque no
llamamiento a los oyentes. Habéis estado en Venezuela, tenéis familia en Venezuela, conocéis gente de Venezuela, habéis hablado últimamente con alguien de Venezuela. Por favor, mirándonos un WhatsApp y nos contáis. Y también nos contáis si han caído algunos copos en vuestras localidades del interior. ¿Número de WhatsApp, Silvi?
693-460-489.
Bueno, pues es que yo me acordaré siempre en Alberic. Yo creo que no eran los 80, había ser finales de los 70 o muy principios de los 80, que siempre los nanos empezaban jugando en la glorieta. Y dos hermanos amigos míos, Arturo y Óscar, de repente llegan unos primos hermanos suyos, o a lo mejor el primo hermano era primo hermano, el padre era madre o algo así, pero vienen unos primos de Venezuela. Y de regalo les trajeron 2 skateboards de plástico duro, así un poco fulero. Y nos quedamos todos de: hostia, el skateboard. No lo hemos visto ni en las películas, ¿eh? O sea, ese era el adelanto que nos llevaba a Venezuela. Pero y nosotros, hechos unos paletos de toques. Y aquellos pirulando con el skateboard eran... Claro, ellos, yo creo que en aquella época en Venezuela ya tenían cadenas de hamburguesas, mogollón de películas de Disney, cosas de esas que en España aún no existían, claro. Porque ellos tenían una gran influencia de Estados Unidos.
Bueno, y te recuerdo... Mi padre,
pero sí, es que eran ricos en Venezuela, claro,
mi padre sí que me contó que un 24 de diciembre estuvo en un aeropuerto, no sé, creo que era Estados Unidos o México, intentando ir a Caracas... Y estaba el vuelo lleno y le dijeron: vaya al aeropuerto que siempre hay cancelaciones. Estuvo toda la noche, salió completo, no pudo cogerlo y se estrelló.
Sí.
Y le pasó una segunda vez que llegó tarde a otro avión que se estrelló. Y dijo: el último vuelo para volver a España.
Buena suerte, y que siempre estaba cogiendo aviones.
Pero es que esa época, claro, mi padre estaba en los años 40, 50, que en esa época se caían muchos aviones. No es como ahora, claro. Pero le tuvo miedo hasta el final, le tuvo miedo. No volvió a coger un avión.
En fin, pues eso, si alguien conoce algo de Venezuela de primera mano, por favor que nos lo diga, y también cómo anda la climatología por ahí, que anda bastante revuelta y llega muchísimo frío. Tenemos bastante más mandanga, pero solo os vamos a ofrecer un poquito y enseguiremos al primer disparo.
Y te digo la efeméride de hoy.
Sí, una curiosidad de las raves que hay en Albacete y por ahí, que no sé si con el agua ya habrán finalizado o algo. Es muy curioso ver cómo había franceses que venían a las raves y decían: venimos aquí a la rave porque en Francia la policía no nos deja. Como sabéis, España, paraíso para los ocupas, para perroflautas, etcétera, etcétera. Siempre en el lado correcto de la historia. Y luego, ¿os acordáis que os contamos cómo Australia es el primer país del mundo en prohibir redes sociales a los nanos menores de 16 años, creo que era? Y dijimos, ¿se lo van a saltar? Pues efectivamente. Se saltan el bloqueo como les da la gana. Dos maneras, sobre todo. Una, mienten en la fecha de nacimiento cuando se apuntan a un chiringuito. Fíjate qué fácil. Y dos, si hay reconocimiento facial, se maquillan. Se ponen más viejunos.
¿De verdad?
De verdad.
Bigote.
A ver, los nanos son espabilados para lo que quieren. Entonces sí, pues se ponen un bigote, se pondrán canas y engañan a la máquina. O sea, que ya dijimos aquí que, hombre, que la idea a lo mejor puede ser buena porque las redes sociales tienen un lado bastante negativo. Pero que los nanos se buscan la vida y se acabó, ¿eh?
Es decir, que la máquina también. Yo el otro día, por circunstancias, el domingo, me levanté con un poco de resaca.
No me digas.
Por un poquito, porque sabes que yo no bebo nada y yo me tomo tres o cuatro cervezas.
Pero bamba, si algo cae.
Y estaba tan destruido por la resaca que el reconocimiento facial durante media hora no me reconocía la cara, tío. No sé cómo había dormido, que se me había chafado o algo. No reconoce. Ponga código. Y digo, bueno, pues a la media hora ya me...
Yo eso
me
siempre reconoció. Lo he pensado cuando te haces algún tratamiento de estos estéticos.
O cuando
que quieras,
eres mayor,
no...
a lo mejor sí, te va cambiando el careto. Al cabo de unos años, de repente, eso queda ser bajón y ya no te reconoce. Y dices, hostia, que ya da el bajón.
O te da una parada, ya, claro.
O te da la típica parada, esa así un poco inflado. Oye, que ya tengo el neceser. Vale.
Me alegro.
Y solo una cosa más que me ha sorprendido, a ver si habría algún error en el titular, pero he flipado. Jorge Fernández, ¿sabes que fue? Creo que Mister España,
sí. Tal,
que es el presentador de la ruleta de la suerte, de la fortuna, la ruleta de la fortuna. Pues que pone que lleva 30 años presentando la ruleta de la fortuna.
Yo el otro día estaba hablando de eso, porque ¿30? Hubo la ruleta de la fortuna nocturna.
Ah, creía que ibas a contar la otra noticia escabrosa.
Ponte en el micro. ¿Qué mañana tiene la gente de no coger el micro y apuntárselo hacia la
boca?
Pero
ese hombre, ¿cuántos años tiene? Porque parece que tenga 40 o 45. Ese
deportista
está fantástico.
60 y tantos tiene, fijo.
¿Qué dices?
¿60 y tantos? Oye, que lo mismo.
Pero yo creo que le han acusado de algo chusco, de eso que
ha acusado. Sí, pero bueno, como no tenemos pruebas, si se hace un documental que...
Pero escucharme, estamos muy locos. Hay una señora que sale acusando a Adolfo Suárez.
Ya. Bueno,
pero el padre.
Viejo, no le hemos hecho ni caso.
Pero
ya.
Estamos muy locos.
Tiene 53.
¿Veis?
No, tiene mi edad.
Entonces, no debe llevar 30 años en la ruleta. Debe ser una errata, ¿no? 30 años en la ruleta de la fortuna. No puede ser. Sino que empezó con 20, no. Porque yo recuerdo cuando la presentó una temporada Fernando Esteso. Y alguien más había por ahí. Hasta que llega este chico. Yo que le va a dar 20, 15 años. Pero 30, yo he visto como 30 años. Me alegra que tenga 53. Si ya tenga algo más de 60, nos hubiese entrado una grave depresión a todos por contraste y por comparación.
De todas maneras, la polémica esta, yo una vez miré en redes y en sitios...
Desde 2006, desde 2006 presenta la ruleta,
o sea,
de la 20 suerte.
Años.
20 años.
Bien, que no está mal.
Pero que eso, que hay una polémica que yo estuve mirando y en medios de comunicación de verdad no pone nada.
¿De qué?
De lo que dice...
¿Lo de Adolfo Suárez?
No, lo de Jorge Fernández. Otro.
Sí, por eso, ¿no?
Porque creo que...
Aquí no siempre somos prudentes.
En un periódico normal...
Pero aquí siempre somos muy prudentes con todo eso.
Que lo que yo digo es que como está el tema de loco, que a cualquier famoso ya le sale un marrón de estos.
Pero creo que era uno de estos de portales así medio fraudulentos, de estos que ponen noticias para que pinches. Que
vale,
sí.
me alegro muchísimo.
Yo me alegro porque es un tipo que me cae francamente
no,
bien.
No, pero fíjate que lo de Suárez ni siquiera...
Escúchame, lo escuché ayer me parecía una inocentada. Qué gracioso es la inocentada.
Es viejo de hace dos o tres semanas, por lo menos tres semanas, señor Suárez. Que aquí ni lo hemos comentado. Porque como me parecía tan abyecto y repugnante, no lo hemos ni comentado. Ese tipo de cosas molan ni siquiera comentarlo, ¿sabes?
Vale,
de decir, no, que no pasa nada. Pero
yo pensé que era inocentada.
No, si ya es viejo. Y parece ser que la chica que acusa ya la piró alguna vez por falso testimonio y tal y cual. O sea que tampoco...
Lo que es alucinante, que esto lo acabo de ver, de Jorge Fernández, es de una enfermedad que sufrió jodida, que dices, joder, pues está que está muy bien, y fue por la enfermedad del IME, que es el otro día, no sé con quién hablaba.
Sí, que te pica una garrapata.
Uf, eso es un horror. Sí.
Es que el otro día hablé con alguien de aquí
que te mata,
familiar le
pasaba
que te puede matar. Y por consumo exceso de atún, por el tema del mercurio que dice...
Ostras,
no sé qué.
Pues ahí me has dado,
¿eh? Y que estuvo
yo soy muy de atún.
Sí, pues cuidadito, cámbiate al boquerón.
Pues sí, también lo hago. Que sepáis también, y las novedades de enero ya las sabéis, ¿no? Que los patinetes van a necesitar seguros y lo de las balizas. Que nosotros, gracias a nuestro amigo de la autoescuela Requeni, ya las tenemos ahí yo ya la he puesto en la guantera del coche.
Sí, hombre, pues para eso, no te la dejes en casa.
Sí, claro, para ponerme en la cabeza y hacer mamarracho. Y Que no se nos olvide, vamos al primer disparo, que hoy menudo sermón. No perdáis de vista Irán. Llevan 6 o 7 días con la gente saliendo a la calle y la policía disparando a los manifestantes. Claro, estamos muy Venezuela, pero en Irán la cosa también está muy mal. Hay mucha población joven, entre 20 y 30 años, entre 20 y 35, y quieren libertad, claro, quieren democracia.
Se rebotan.
Irán es un gran país. Irán e Irak eran Persia, que es una de las cunas de las civilizaciones. Y son países muy a descubrir. Ojalá algún día llegue la democracia a Irán. Porque es un sitio con naturaleza salvaje, con riqueza, con bosques. Pasa que, claro, como es un sitio que los ayatolás tienen a todo el mundo encerrado, no
era
nos enteramos.
Era supermoderno.
Supermoderno. Era Irán. Pero mira, no perdamos de vista lo que sucede también en Irán. ¿Y luego qué? ¿El loco bien?
Muy bien, jolín.
A lo ¿Llenazos bestia. A tope?
Llenazo. Ahora vamos a poner un tercer disparo, cortesía del loco brutal, y os contaré lo que va a pasar esta noche, que es muy guay. Esta noche. Hay una cosa que se llama The Last VLC, como si fuera The Last Vals de Scorsese, y es que bandas de toda Valencia se juntan siempre a finales de año, principios de año, más o menos, normalmente es principios de año para celebrar el año nuevo, y suben y bajan todos de diferentes formaciones, que hay ahí como 70 músicos haciendo versiones, y es una chulada. O sea, yo los años que he estado me lo paso bomba.
Tengo un oyente en un WhatsApp que quiere saber si cuando en la web pone que las entradas están sold out, si hay oportunidad de conseguir en taquilla.
Se puede conseguir en taquilla, pero tiene que haber...
Por ley creo que hay un 10%.
Sí, pero, y luego tiene que haber a lo mejor algunas cancelaciones, etcétera. Pero es complicado porque cuando está sold out, el día ese, 2 horas antes, ya hay cola de gente. Es que, claro,
pues que vaya 3 horas.
Que vaya 3 horas, es lo único. Claro. Porque si a lo mejor consiguen... Que si el aforo es de 290, plegable, a lo mejor consiguen 15, 20, no sé las que serán por
pero
ley.
Eso, que lleve el taburete portátil, ¿vale?
Okay. Pero bueno, complicado.
Vale.
Efemérides. Hoy se celebra el Día Mundial de la Crema Batida o Nata Montada.
Hombre.
Como
hombre,
todo el mundo va a ir a comprar el roscón de Reyes, y si no, pues se pueden hacer cosas divertidas.
Pues sí.
Con un spray de nata.
Primer disparo, Silvi.
Pues mira, español, triángulo de amor bizarro y estrella solitaria.
We'll be right back.
99.9 Valencia Radio.